Bueno, vamos a ver. Supongo que a estas alturas del curso, de los cursos, ya sabéis que hay que leerse la guía. Entonces, yo el resumen que hago aquí va a ser muy, muy breve de lo que viene en la guía, las partes que me parece que son importantes, lo que distingue una asignatura de otras. Y que son las siguientes. Primero los temas. Si os acordáis de psicología social, hace mucho que habéis visto psicología social. La mayoría de los temas que hay aquí son derivados de esa asignatura de psicología social aplicados a grupos de mayor o menor tamaño, como podéis ver. Y tenemos un texto que tiene los 14 temas, perdón, 15 temas, de los cuales entran 10. Bastante amplio el texto, bastante detallista, pero de los que se puede hacer una labor de resumen de organización que nos va a facilitar mucho el trabajo. Aquí, para tener una visión general de lo que vamos a ver, tenemos todos los temas puestos. La introductoria, trataremos de verlo hoy, o sea, por encima, cuándo se forma un grupo, cómo se mantiene y cuándo, composición y estructura, el tema de liderazgo, el tema de influencia, la decisión. Este es el tema del capítulo que entra. Como podéis ver, son todos menos el 2, el 7. Son literales, ¿eh? Cuando el tema entra, entra completo. Y eso es todo. Luego, un 10% de la asignatura consiste en un trabajo práctico. Bueno, también, perdón, aquí os he puesto también que hay pruebas de autoevaluación para ver el progreso vuestro que tenéis ahí en algo y en el texto, que simplemente, igual que si hacéis exámenes de cursos pasados, no repercuten, son para evaluar vosotros. Y también las evaluaciones de tipo práctico que están dentro de la plataforma. La que sí influye en el 10%, pero no es obligatoria, es el trabajo que hay en ALF, que se pondrá en ALF en su momento. Normalmente es la elaboración de un pequeño artículo científico con los datos que nos dan, siguiendo una teoría y contestando una serie de preguntas sobre el tema. Trata de ver cómo podéis sintetizar los conocimientos de un tema en concreto, en un artículo en concreto. Es decir, la práctica va de realizar un artículo científico original, bien estructurado, con cierta profundidad. No es difícil, pero hay que hacerlo. No tratéis, ni por asomo, de copiar o reproducir, porque eso se ve y se nota. Así que os animo a hacerlo porque si no vuestra nota máxima va a ser 9, el examen solamente suma hasta 9, pensar tipo T, tres alternativas, y tenéis que, claro, si me saquéis que es un 4, yo os he puesto un 1 en el práctico, el táctico lo corrijo yo, tenéis un 5, un 4, y así sucesivamente. Y por último, las tutorías desde Tudela. Las tenéis en la página web del centro asociado y estas son los días que corresponden. He puesto aquí con los objetivos un poco de la tutoría. Yo, al correo también está ahí si queréis. Para cualquier comunicación, utilizamos el foro, utilizamos el plan que os he colgado ahí es orientativo. Yo trato de seguirlo por los que están lejos y se conectan un día en otro o se conectan un día con ese propósito. Pero también es flexible. Y dependiendo de las circunstancias externas o de vuestras preferencias, podemos hacer énfasis o cambiarlo sin ningún problema. porque además va a quedar, cada decisión va a quedar grabada, con lo cual nadie se va a perder. Así que, sin más preámbulo, o sea, suponiendo que sois expertos ya en las cuestiones de la ley, vamos al capítulo primero. Para recordar lo que era la psicología social y de qué estamos hablando en esta asignatura, no sé si hace mucho que diste psicología social, y vendría bien refrescarla y la refrescaremos de vez en cuando. Vamos a ver qué es un grupo en este primer tema. Y entonces yo he puesto aquí algunos ejemplos de agrupaciones que lo son, para que veáis la dificultad de definir el grupo de una forma unívoca y simple. Un equipo de fútbol obviamente es un grupo y no tiene nada que ver un equipo profesional contra un equipo de barrio. Las relaciones, conexiones, motivos, dinámicas y efectos de las personas, pero dos, completamente diferentes. Un grupo de trabajo con una finalidad muy concreta. No es lo mismo personas que se conocen cara a cara que asociaciones formalizadas y dirigidas por una serie de estatutos, por ejemplo. Grupos que pueden ser casuales, pacientes que coinciden en la sala de espera y son un grupo porque tienen cierta interacción, o la cantidad de socios que pretenden mucho. Grupos de tipo político ideológico, desde un pequeño grupo de ocupas hasta un gran partido político. Grupos que se discutirán en este tema si lo son o no, como hombres, mujeres, portugueses, españoles, ingleses. Esto es el tema de estudio de esta asignatura. ¿Cómo se forman? ¿Por qué? ¿Qué función tienen? ¿Cómo la cumplen? ¿Qué procesos ocurren dentro de ellos? Por ejemplo, el liderazgo, reparto de recursos, reparto de roles, las funciones, prestigio, rechazo, la relación con otros grupos. Y como podéis ver, van a ser muy diferentes en un caso y en otro. Por lo tanto, lo tenemos que ver bien matizado. Y esto se dedica a este primer tema. Estos ejemplos que he puesto aquí, los elegí no solo para esta introducción, sino también para aplicarlo luego cuando veamos los conceptos en cada uno de los temas, así que volveremos a ello muchas veces. Eso es por el momento, de entrada, el motivo básico para formar parte de un equipo de fútbol como el Barça, o el motivo básico para entrar a formar parte de un equipo como los chicos del barrio. ¿Cuál sería? ¿Por qué juega la gente en el Barcelona? ¿Por dinero? ¿O también por prestigio? Pues bien, ¿por qué juegan los chicos del barrio? Aquí hay un motivo que el dinero no puede ser. Les cuesta dinero, normalmente. ¿Qué es? La pertenencia. ¿Os acordáis de la pertenencia? Además de disfrutar, porque el chico juega, exactamente. Porque el chico disfruta jugando a fútbol, pero. Y posiblemente también el prestigio, ¿por qué no? Pero vemos que los procesos pueden ser muy diferentes en el beneficio. Bueno, pues los utilizaremos habitualmente como ejemplo. Dentro del tema 1, la primera parte, nos vamos a dedicar a qué es un grupo y va a haber dos aproximaciones, una histórica. Ver lo que ha hecho la psicología de los grupos y otra conceptual, analizando las definiciones y los acuerdos que ha habido a lo largo del tiempo y un poco cuál es el estado actual de la perspectiva de qué es un grupo. En la perspectiva actual todavía no es unívoca. Hay gente que, por ejemplo, piensa que los portugueses no son un grupo porque no interaccionan entre sí, y otros que sí, que tienen lo básico del grupo, que es que ellos se consideren parte de ese grupo. Para llegar a eso, a esa polémica han pasado muchas cosas. Y vamos a estudiar. Primero la historia, que ya os adelanto, si no lo habéis leído, que es un poco abstrusa y detallista, trataremos de ordenarla. Empezamos en antes, la prehistoria de la psicología de grupos, nos nombra a los autores. El primero, Le Bon, que es el primero que propone la hipótesis de que hay una especie de fenómeno cuando un grupo se reúne e interacciona, que es la emergencia de una especie de alma colectiva, una especie de mente grupal que es diferente a la suma de los individuos que la componen, que tienen características propias. Le Bon es de finales del siglo XIX y su análisis consistía en decir que las personas en grupos pierden el control y se convierten en o se pueden convertir en masas agresivas. Vamos a poner el ejemplo más obvio, que es un partido de fútbol, donde personas perfectamente educadas, acomodadas y agradables se convierten en auténticos energúmenos, insultando al árbitro, tirándole cosas a la cabeza. Ese es el análisis que hace Le Bon. O sea, a su punto de vista se trata de analizar por qué las personas en un grupo grande o describir ese fenómeno. Él dijo que la degradación que produce esa alma colectiva responde a los mecanismos sugestión y contagio, que al estar con los demás no es peor. Es una visión obviamente negativa, muy parcial, muy limitada a un fenómeno concreto, pero es históricamente la primera vez que emerge el concepto de grupo como tal, un estudio como tal. McDougall la retoma más tarde, de una forma mucho más científica y menos limitada, la retoma en el concepto de la mente, del alma colectiva, la retoma, pero no de ese carácter negativo, sino de cualquier otro tipo, puede ser negativo, puede ser positivo, y nos propone. Hay un fenómeno cuando la gente se junta que supera a la suma de las personas. El grupo como tal produce fenómenos y reacciones que no se pueden explicar sin el grupo, no solo con las personas, sino con las personas juntas, más que la suma. De alguna forma asume la mente del grupo Le Bon, le quita la parte mala, y nos dice que el grupo se autoorganiza, tiene una especie de mecanismo de supervivencia parecido a los seres vivos, para perpetuarse. Un grupo que se mantenga una organización que permita la perpetuación, obviamente persistirá y existirá más, ese es el mecanismo básico de McDougall. Pero leéis un poco lo básico de McDougall, o sea, lo que nos tiene que quedar es que el primer concepto que mantiene la mente del grupo de Le Bon, pero sin un sentido negativo, y la primera vez también que se hace un estudio más o menos científico del grupo. A la vez, poco después, surge la primera polémica con Alpor. Alpor dijo que no es cierto que hay una mente de grupo, sino que cualquier fenómeno del grupo podemos reducirlo, estudiarlo a través de sus componentes. No hay nada que no esté en la psicología de las personas que puedan hacer en un grupo. Todo lo demás son constructos nuestros. En el punto de vista de Alpor, que lo discute al de McDougall. A partir de aquí hay una serie de periodos. Una serie de periodos que os conviene o nos conviene hacer algo como esto. Una raya que dice, periodo antes de la Primera Guerra Mundial. Antes estarían, bueno, McDougall y Alpor están después, pero podemos dejarlo ahí con las tendencias, con los primeros aspectos puntuales de la primera polémica, pero a la hora de estudiar la historia vamos a ver desde la Primera a la Segunda Guerra Mundial un periodo desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 60. Este periodo, y a partir de los 60 hasta los 80, y ahí, en la actualidad, estos son el esquema que nos puede servir para ordenar todo lo que nos va a dar la historia después. Este primer periodo, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hay un interés en los grupos en este periodo, aunque no hay un establecimiento de la psicología de los grupos como algo, como una disciplina separada, con teorías propias, y si hay un montón de estudios prácticos que tratan de ver la influencia del grupo en el rendimiento, por ejemplo, en las factorías que acaban de fundar Ford, el trabajo en cadena, los grupos de trabajo, también en la influencia de unos a otros, cuando uno entra en un grupo, cómo se ve, cuándo se deja influir y cuándo no. La forma de ver el mundo que cambia cuando entra en un grupo, no. Ese tipo de influencias, hubo muchos trabajos prácticos de ese tenor, muy orientados a la práctica, con unas teorías detrás, por supuesto. Es decir, un trabajo bastante equilibrado, teoría práctica, separados en muchos temas diferentes, en un fondo común. En este periodo nos pone una serie de características que resumiría, tenéis el libro ahí a mano, hay que adelantar algunas cosas, esto tengo yo aquí, pero si os fijáis en la página 28, voy a adelantar un poquito aquí, tenéis las características que las vino al desarrollo inicial. Desde el mismo adelante, bueno, vamos adelante, vamos a ver esta cosa en el libro, porque es muy importante. Para no detallar mucho, vamos a ver, en primer momento se empieza a ver que no es lo mismo el individuo grupo y se empiezan a ver algunos fenómenos propios del grupo. La polémica que hemos visto, los primeros experimentos de Lewin y Sherriff propone un pequeño experimento que demuestra cómo se construye una norma de grupo. Cuando la información es ambigua, tomamos la información del grupo como norma y la incorporamos a nuestra visión de la realidad. Esto lo veremos en detalle después del experimento. Haas también hace lo mismo, hace un experimento en el que el grupo pone una norma y los individuos acaban asumiéndola. Es decir, se crea una especie de mente de grupo, un campo de conocimientos compartidos, que tanto es producto de las personas que se juntan, la forma de ver el mundo es influida de unos en otros, y acaba siendo un consenso, campo compartido, que a su vez hace o condiciona las interacciones individuales, la forma de ver el mundo. Es un círculo que no se puede ver. Turner también señala, veremos algo más en su análisis de las definiciones, que los grupos son diferentes a la suma de los individuos porque emerge una representación conjunta, propiedades que no se pueden reducir a las personas que son individuos. Son autores de este primer periodo. Luego, en el futuro, más cerca de la actualidad, tendremos las teorías identidad social, quiero decir, que igual os suena, igual no, pero son las tendencias que actualmente dominan el panorama, en el que dirían que los portugueses sí son un grupo, porque lo esencial para ellos es que yo me identifique con él. Y mi conducta respecto a un grupo del que yo me identifico y los grupos externos cambia automáticamente en el momento que me identifico con él. Cuando me dicen que yo formo parte, imaginaos que vas a una aula y nos dividen en dos mitades al azar, que uno nos pone el equipo azul y otro es el equipo rojo. Automáticamente la actitud de las personas es de favoritismo endogrupal. Y rechazo exogrupal o menos favoritismo. Eso es la base de la teoría X. Otros teóricos como Lewin te dirán que si no hay interacción, no hay grupo. La identidad emerge de la interacción, mientras que Taxe y Turner dicen que si hay identidad, habrá interacción. Y el grupo se empieza con la identidad. Y bueno, y hoy en día se estudia sobre todo cómo influye eso en la forma de ver la realidad y qué fenómenos hacen, cómo cambia la información cuando se comparte en un grupo, qué fenómenos hacen en el grupo. Bien, la parte cronológica es un estudio, bueno, esto que os he dicho de los diferentes periodos es una acotación que tienen los autores, Kawai y Sander, que lo analizaron los estudios que hay a lo largo de la revista que han publicado, y dice que en ese primer periodo que hemos señalado antes, que está aquí como entre las dos guerras, incluso antes de la primera, es el periodo en el que se empieza a estudiar experimentalmente la psicología de grupos. Le Bon y otros filósofos que hablaban de grupos, por supuesto, no era un tema exclusivo de la psicología, nos proponen que los grupos, ideas sobre los grupos que son filosóficas, y aquí empezamos a experimentar. Y ahí vienen estas cuatro características que tienen la página 28. Hay un equilibrio entre empírico y teórico. En ese periodo, el interés empírico, el rendimiento, esas cosas es fundamental. Y las teorías que lo sustentan, parciales, pero están ahí siempre. Segundo, sobre todo, la dinámica y la interdependencia dentro de los grupos, orientados al rendimiento, orientados a la pertenencia, la cohesión, la construcción del grupo, el rechazo, dinámicas internas, que normalmente estos estudios tocaban aspectos de otras disciplinas, todas ellas se incluían ahí, no necesariamente eran estudios de la psicología, por ejemplo, los estudios de rendimiento en cadenas de producción y el efecto de la cohesión, el efecto de en ese rendimiento participaba de muchas disciplinas y básicamente aplicable por esa parte empírica. ¿Por qué se dio toda esta explosión o este tipo de trabajo en ese periodo? Pues según los autores que han analizado, tenemos a cuestiones que están en la sociedad en los años 20, 30. Estamos hablando después de una guerra. El surgimiento del psicoanálisis, una serie de fenómenos, el fascismo, una serie de fenómenos que, bueno, el trabajo en cadena, todo eso. Los grupos socialmente son importantes, el rendimiento, profesionales dentro de la disciplina, la psicología también era joven en ese periodo, es un campo de trabajo nuevo y muchos de otras profesiones también se dedican a ello, y empieza a haber técnicas, o se desarrollan técnicas para estudiarlo que ayudan a hacerlo. Por ejemplo, nombra el tercer genético, que lo veremos más adelante, creo que se debe saber lo que es el tercer genético. En este documento que tengo aquí tenemos un pequeño ejemplo. Un tercer genético, yo le pregunto a un grupo de personas que elijan a otras o que me den un orden de prevación de las otras, pues por ejemplo, para una actividad de ocio o, por ejemplo, para una actividad de trabajo en grupo, ¿no? Y simplemente con esos datos, con esa pequeña encuesta, pues por ejemplo, si hay cinco personas, A, B, C y D, A elige primero mi día con B y segundo con C, así, de punto cada uno. Luego puedo tener solo con esos datos un mapa visual y también una puntuación de la popularidad de cada miembro del grupo, como podéis ver, los más elegidos, y la estructura del grupo, quién está un poco rechazado, poco menos, quién es el centro, la persona más popular, influyente o los centros, cómo se relaciona entre sí. En fin, podéis verlo, que es muy potente. Esto es un sociograma, es el tipo de herramienta que se desarrolla en ese tiempo, que hoy día se utiliza también profusamente. Eso lo veremos alguna vez más. Una serie de autores también importantes por sus trabajos y por su teoría que hicieron que avanzara también en este periodo la disciplina. Lewin creó instituciones que se dedicaban a trabajar sobre los grupos. Lewin era partidario de la aplicación práctica de las teorías y se dedicó a ello. Sheriff, que hemos nombrado, uno de los autores que hizo unos primeros trabajos importantes, o también las aplicaciones de actitudes de Newcomb, ¿no? Que veremos luego. Bien. Después de la Segunda Guerra Mundial, también sigue creciendo el trabajo en psicología de los grupos de una forma más teórica, porque también hay el nacimiento de la psicología cognitiva, menos influencia del conductismo, empieza a ser una disciplina la psicología social, con Lewin, sobre todo en los años 50, y hay un crecimiento de ese trabajo. Pero, curiosamente, a finales de los 60, según los trabajos publicados, disminuye drásticamente el número de trabajos. Puede ser por varios motivos, cuestiones de que no hay una teoría que englobe los trabajos, cuestiones prácticas de que no se alcancen resultados concretos que hagan avanzar la disciplina, o que se centre en otros aspectos, porque en ese tiempo, como surge o toma mucha fuerza la psicología cognitiva, los procesos grupales se reducen a procesos personales y se estudian desde la perspectiva de la cognición personal, de la psicología cognitiva. Posibles razones del parón. Sobre este parón, un autor que es Steiner, dijo que probablemente se debiera, propuso una teoría. A ver, voy a hacer un pequeño parón. Yo os comento esto, tal como viene el texto, como podéis ver, por lo que veremos en el resto del capítulo, quizás esto es un punto que viene, no está encardinado en el resto de la asignatura, es muy histórico, pero si me paro a conectarlo es porque suele haber preguntas del tema, ¿eh? En cada tema, en esta asignatura, habitualmente hay dos o tres preguntas y las que corresponden a este primer tema van, por un lado, a la segunda parte, que veremos, definiciones de grupo en citatividad, que es un grupo, y a la primera, historia. Y en la primera historia, sobre todo, van a esto que os he señalado, características de cada periodo, características generales de cada periodo, razones por las que cada periodo es así, y el trabajo de Steiner como una teoría que explica esa evolución de la disciplina, y los resultados que se derivan de la teoría de Steiner, que nos llevan a la actualidad. Conviene esquematizar esto. No entro en el detalle, porque hay muchos, pero sí que nos queda algo claro. Unos cuadros, unos contenedores básicos. Steiner dice, la evolución del estudio de los grupos refleja la importancia de los grupos unos años antes. Dice, si en una sociedad los grupos han tenido un efecto importante, como por ejemplo una guerra, al cabo de 10 años habrá un resurgir, o se notará un resurgir de los estudios sobre grupos. de la teoría. El estudio sobre grupos refleja las tendencias sociales con un retraso de aproximadamente 10 años. Resulta que eso lo hace porque ve que hasta los 60 hay un crecimiento continuo, constante, y lo atribuye a que a mitad de los 40 había terminado la Segunda Guerra Mundial, el fascismo, todo aquello que de alguna forma impulsó la importancia de los grupos en la sociedad. Cuando hace la teoría, se espera que en los años, había bajado a finales de los 60, esperaban que a mitad de los 70 o por ahí volviera a resurgir el trabajo sobre grupos, porque los años 60 habían sido también muy movidos en grupos, con todos los, pues por ejemplo, el fin de la apartheid de los Estados Unidos, las minorías negras, el feminismo, el mayo de 68, todo eso. Entonces esperaba en mitad de los 70, pero no se dio. No se dio, por lo tanto, la hipótesis inicial se rechaza, se invalida. El mismo Steiner dice que habría que ver también las tendencias dentro de la disciplina, el ambiente, por ejemplo, las causas internas de la disciplina. Dentro de la disciplina hay instrumentos, o sea, la tendencia de estudiar, por ejemplo, como decíamos antes, la psicología cognitiva puede opacar, perdón, que no es una idea. La tendencia dentro de la disciplina puede opacar los problemas de que no hay una teoría. Y los motivos, o sea, una pequeña revisión que hace Steiner. Vais leyendo el texto y veréis que eso, que entran muchos detalles que sí son importantes, porque todos pueden salir, pero el hecho de esquematizar de esta manera, y luego, una vez hecho el esquema, iremos, o iréis, porque no sé si aquí hay tiempo, pero voy a ir haciéndolo a vosotros. Preguntas de exámenes no antes, no las hagáis antes, sino después, y veréis cómo se aclara el tema. Moreland, Hogg y Haynes hicieron un estudio, bueno, primero no nombra uno, pero otro, en el que se analizan los trabajos y nos dan una serie de datos que también suelen salir. Primero, las publicaciones. El ritmo de las publicaciones no sigue el patrón este de los 10 años de Steiner, ¿no? Segundo, lo que ocurrió es que hay una falta de integración teórica. Hay muchos resultados, trabajos sueltos, pero no se llega a desarrollar una teoría importante capaz de integrarlos. Por lo tanto, se deja de estudiar porque no hay avances significativos. El nuevo enfoque, y que luego a partir de los años 80 hay un resurgir que puede ser por los nuevos enfoques, la teoría de identidad social que hemos visto, y la teoría cognitiva, que también tiene una aplicación en lo social. ¿Cómo concebimos lo social? Y se enfoca ahí, puede estar enfocada ahí. En el segundo estudio, pues miran en qué porcentaje los estudios de psicología de grupos siguen determinados modelos, determinados métodos. Aquí la cifra es, claro, no vamos a acordar de todo, pero sí es muy importante saber que en el laboratorio son estudios controlados, pequeños grupos, con poca aplicabilidad real. La mayoría de los estudios lo son, 76%. Es importante ese dato. Y luego los tipos los temas que se trataban, también son importantes, los porcentajes que aparecen ahí, comportamiento, desempeño, conflicto y los que menos, composición estructural. Bueno, ya os digo que esto se desbroza de una forma viendo las preguntas, más que acordarnos de hacerlas que no tienen mucho sentido. Sí veremos, cuando vemos los siguientes temas, el de desempeño, el de comportamiento, el de conflicto, y ahí estos temas, ya estas palabras no estarán vacías y no serán más fáciles de cobrar. Yo creo que borrar una página. Bueno, sin esquema, sigo con él. En los años siguientes, 80, 90, está ocurriendo un resurgir de, a partir de los 80, 90 hasta la actualidad, hay un resurgir intenso de la psicología de grupos por una serie de motivos que aparecen en la página 31, que también hay que esquematizarlos porque son importantes y que nos llevan al estado actual, que lo veremos más en detalle después con la teoría de identidad social, que es la más importante. Pero estos cuatro fenómenos o tendencias actuales también suelen ser la tercera pregunta, esquemáticamente, interdisciplinariedad, porque hay trabajos que implican, por ejemplo, la comunicación humana, lenguaje, o en comunicación a través de Internet, las organizaciones, empresas de gran tamaño, que les interesa saber cómo funciona el grupo, pues mezclan la economía, la comunicación interdisciplinar, o la primera. La segunda, los procesos intergrupales. La inmigración, el contacto de grupos, perdón, es más frecuente, con lo cual hay más interés en cómo se producen, pues, por ejemplo, los estereotipos como muchos fenómenos intragrupales también, por supuesto, la influencia de cara a convencer o a vender a alguien algo, pues, o cómo una minoría puede hacer cambiar las creencias de una sociedad. Varias teorías las veremos luego. Y luego una serie de tendencias teóricas. Una es la fusión, identidad, que aparece en el cuadro y que muchos de los trabajos que suelen, el trabajo práctico de la asignatura suele ir mucho de la fusión. Es un trabajo que se hizo en parte de las autoras de la facultad y que realmente tenéis que mirar por eso. Y otras tendencias teóricas que veremos poco a poco. Vale, vamos a la segunda parte. La parte histórica del libro, ordenarla un poco, extender una duda, hablaremos de la que sea, pero sobre todo a través de preguntas. Vamos a ver cómo arreglamos aquello, la definición de por qué el Barça es un club o por qué un grupo es un grupo. ¿Vale? De entrada, algún autor serio, con mucho prestigio internacional, se atrevió a decir que la definición de grupo es la peor definición de psicología que tenemos. ¿Qué es un grupo? Mi pareja y yo somos un grupo de los que he puesto antes. Los portugueses es un grupo, de la misma forma que lo es el equipo de fútbol del barrio. ¿Qué tienen en común? ¿Os hacéis esas preguntas? Y si tratáis de responderlas, encontraréis ya un marco donde meter lo que viene en el tema. ¿Qué tienen en común los empleados de Google y del mundo como grupo con los empleados de la cafetería en la esquina, que son tres, como grupo? ¿Podemos responder a esa pregunta? O incluso con mi cuadrilla, con mi grupo de amigos, que somos cinco, pongamos. ¿Qué tenemos en común nosotros con los empleados de Google? ¿Somos grupo, verdad? Sí. Bueno, pues Festinger se atreve a decir que es una definición de la teoría de psicología muy poco precisa y Carnot se dedica a ver las definiciones que han ido dando los autores para ver si se pueden ordenar y se puede hacer emerger unas características de un tipo de definición. Primero constata que hay una variedad grande y propone que hay tres tipos de definiciones: las que hacen énfasis en la identificación de la persona como miembro del grupo, todas aquellas definiciones que os digan un grupo es aquel en el que las personas se sienten identificadas con él, se sienten parte del grupo, es decir, el factor primario constituyente del grupo es la de que sus miembros se consideran parte de él, lo entienden como tal. Las segundas, las de interdependencia, las que dicen que para que un grupo tiene que haber un interés común, los grupos surgen para algo, eso sí que lo tenemos claro. Si os fijáis en todos los grupos que hemos visto antes en los ejemplos de los que acabo de nombrar, lo que sí vemos claro es que hay una finalidad. Hay una finalidad de cada individuo en el grupo, que pueden ser muy diferentes, y hay una de grupo, normalmente, que comparten casi todos o todos. Por ejemplo, Google comparte una finalidad de grupo de perpetuarse y ganar dinero, y sin apuras, crear o tener el dominio en ciertos campos. Y las personas individuales, pues algunos pueden estar por el sueldo, otros por hacer amigos y otros compartiendo los principios del grupo. En mayor o menor medida, o todavía mezclada, ¿no? Pero mi grupo de amigos también tenemos una finalidad. Nos divertimos, nos apoyamos mutuamente. Y también el grupo de fútbol. Entonces, la finalidad es lo que explica la interdependencia. Nosotros, al buscar esa finalidad, dependemos de los demás. Si la pudiéramos buscar solos, no necesariamente formamos parte. Toda la definición que enfatice las personas buscan algo o tienen un tipo de relaciones para buscar algo o en esa serie de procesos interdependencia, más que en tener una identidad común o una parecernos en algún factor, son el segundo grupo. Y la tercera, las que hacen énfasis en la estructura. Un grupo se explica porque existe tal o cual cosa, porque hay una relación, roles, un reparto de roles, o funciones, reparto de funciones, todas las definiciones que enfatizamos. Tres grupos de definición. Normalmente, en las preguntas de examen que entran en este campo, no suelen preguntar la teoría, sino que suelen poner un ejemplo, que suelen poner una definición, que dice esta definición pertenece a la categoría de Turner de tal, cual o cual. Tampoco suelen poner un ejemplo muy rebuscado, sino que suelen poner la del propio Turner de identidad que viene aquí, la de Lewin, Oliver y Moigan en la de interdependencia, que es la que viene ejemplo, todo dinámico, basado, ¿sí?, personas que interactúan de forma regular, y la de estructuración social, pues también es un poco claro que lo que viene. Bien, Wifi, que es la autora nuestra local, pone en jerarquía estos principios y dice que la interdependencia y la identidad son los principales, que son de hecho los que hoy en día compiten en definir qué es un grupo. Las tendencias interdependientes son quizás más antiguas, pero ahora gozan de menos popularidad. La alternativa es la identidad matiz. Las de estructuración son menos dinámicas y son menos importantes hoy en día. Las de interdependencia de tipo, serían de tipo, por llamarlas así, gestáltico. El grupo es algo diferente porque los intereses conjugados generan una realidad diferente, como la gestalt hace emerger propiedades perceptivas diferentes de un conjunto de sus individuos, y las identitarias. Identitarias, que la persona se siente parte del grupo. Las teorías de identidad no dicen desde fuera, aquellos que visten de verde, sino los que se sienten parte del grupo. La identidad siempre es desde dentro, percibida. Bien. Dentro de las clasificaciones, una muy interesante es la de Wilder y Simon, que podríamos decir que se deriva de estas dos, estática, identitaria, percibida. Nos propone dos tipos de definiciones, las que se basan en la semejanza, que serían de identidad percibida, y las que se basan en la dinámica, que serían las de tipo interdependiente. Y les atribuye una serie de características contrapuestas, y aquí nos ayuda a ver qué quiere decir con cada uno de los titulares. Las de semejanza entran en el término de categorías. Este es el término que reservaríamos para el grupo de denominación. Categoría amplia. Portugueses y hombres y mujeres del mundo. Esto sería un grupo como categoría, que para algunos autores son cosas diferentes, las categorías y los grupos. Pues las teorías que hacen énfasis en la semejanza son más bien de tipo categorial. Y las que hacen énfasis en la interacción, pues por ejemplo, un grupo de trabajo en un comercio, o los chicos del barrio, serían teorías de tipo interactivo. ¿Qué características tienen el tipo categorial? Pues que los miembros del grupo se basan en la semejanza, porque comparten ciertas características, ¿no? Las propiedades. Segundo, hay una representación interna y cada individuo tiene esas características o se perciben tal cual del grupo. Y el grupo se compone de la suma de sus miembros. No hay emergencia propia del diferente. Para ser de tal grupo, o sea, para ser trabajador de Google, o para ser del género masculino o femenino, hay que tener una serie de características, y todas las personas las tienen, y el grupo no tiene ninguna característica especial más que se compone de esas personas, ¿no? Y cada persona es consciente de tener esa representación. Consciente es un constructo cognitivo perfectamente claro en cada uno y no obedece, o esta identificación del grupo tiene una función, que se os acordáis en psicología social, además de satisfacer el sentido de pertenencia que hemos hablado, obedece a una ley que se llama economía cognitiva. A mí me ayuda a entender el mundo categorizado. Y de hecho es la forma en que trabaja el cerebro, tanto con la realidad física como con la social. En el momento que algo es una mesa, en mi mente, el resto de las mesas las incluyo en la categoría y me tengo que hacer análisis más a fondo, economía cognitiva. Entonces la categorización en grupos va por ahí. ¿Y cómo son las definiciones dinámicas que basan en la interacción? Primero, obviamente, pertenecer al grupo exige que haya una interacción, no es por una característica, y cada uno no tiene por qué ser un miembro ejemplar del grupo, como antes, que tiene una característica básica, sino que pone según su interacción o lo que sea necesario para su interacción. Alguno puede pertenecer por una acción muy simple, otro con acciones más complejas, cada uno en su forma. Son diferentes. El grupo, en estas definiciones, es algo más emergente, algo más que sumar a los miembros. Hay unas características grupales que emergen. Y estos grupos se pueden ver desde fuera, en el sentido de que como hay una interacción, no hay duda a la hora de establecer quién está en el grupo y quién no. Mientras que los categoriales, al estar dentro de cada persona, la identificación, la identidad, no es tan visible. Esta comparación, como la tenéis también en el cuadro 2, también es básica. Y también ayuda un poco a ver, veis que es lo mismo, que estos dos grupos. Las de Turner, recordemos que salen del análisis de las directo de las definiciones y la agrupación en tres categorías. La jerarquía que hace Wifi, que pone estas dos delante, y partiendo de esas dos también, Binder y Simon nos dan una serie de características de los grupos. Claro, Binder y Simon nos están dando los dos extremos opuestos. Veis que las características son en muchas cosas son opuestas. Y obviamente el camino del medio, las diversas combinaciones, son posibles y están en cada una de las definiciones, pero no se ayuda a ganar. Bien, aquí surge el debate que señalaba así un poco por encima, que para algunos autores las categorías no son grupos, son otra cosa, y para otros sí lo son porque primero hay una identificación y luego hay interacción. Para una persona dice que, por ejemplo, la identidad de género es un grupo que puede provocar interacciones, puede provocar manifestaciones pidiendo la igualdad de las mujeres con los hombres por la discriminación. Bueno, veis que primero la identidad, segundo interacción, lo contrario de las otras. Es decir, seguimos con esta polémica. Según diversos autores, tenemos diversas posturas. Una definición más dinámica, que en la que pasamos de categoría a grupo desde un inicio, ¿no? No sé si bien, es que el texto lo cambiaron de persona, no sé si. Ah, sí, sí, mejor, yo pensaba que lo habían suprimido, ¿no? Para ellos, el todo dinámico se puede ver desde las dos formas. El grupo lo podemos ver desde una postura identitaria abstracta, lo podemos ver desde la interacción. No es lo esencial del cambio de grupo, sino la especial que lo mira. Turner es partidario de la identidad, contacte, es por lo tanto el que propone la teoría categorial, los factores de decisión de un grupo, porque dice que lo primero que forma un grupo es percibirlo como tal. Automáticamente se producen una serie de fenómenos, que es la implicación emocional, la valoración, y que no es externa, sino interna, y que lleva a una transformación de la persona y de cómo interactúa con los demás. Bueno, Bartal, que pone una integración y que dice que pueden dar las dos, poniendo primero la autodefinición, compartir creencias y luego la actividad. ¿Lo leéis? Tampoco tiene mayor poder. Y sí que vamos a un concepto central del tema, los últimos minutos, ya veis que comenta al final. Al final, se propone que puede ocurrir que la definición no tenga por qué ser categórica o interactiva, ni tampoco quedarse en medio, sino hacer una especie de continuo, de grupalidad, en el que estos grupos que hemos puesto en el ejemplo, dependiendo de una serie de variables, sean más o menos grupos. Que un grupo no sea una cuestión de sí o no. A menos tamaño, más fácil que hablemos de un grupo. Antes exponía los portugueses, es un grupo difícilmente aceptable, aunque tiene una identidad muy clara, pero si os hablo de un pequeño pueblo de Portugal, probablemente sea lo más grupo. La interdependencia, a mayor interdependencia, más grupalidad, y el patrón temporal, que a más tiempo dure, más identificación. ¿Hay alguna polémica puntual? ¿Y dos personas son un grupo? Parece que hay un consenso de que no, porque tiene una serie de características que lo hacen difícil que lo sea. Si falta uno en el grupo, no se pueden dar muchos fenómenos grupales, entre ellos, por ejemplo, las coaliciones de un subgrupo contra otro. Además, suelen ser, hay una diferencia. Se nos ponen Boleland, son más difíciles, hay más implicación emocional, no se simplifican los procesos que hay dentro, y que normalmente el objeto de estudio no entra en la psicología de los grupos, sino que tienen sus propias variables y se estudian en otros campos, o sea, en otros subgrupos de la disciplina. Bien, el concepto de la continuo de grupalidad, podemos redefinirlo con el nombre de entitatividad. ¿En qué medida un grupo es tal, entitativo, grupo como tal, o no lo es? Y le llamamos entitatividad a la percepción que se tiene de ese grupo. Cuando esa percepción es claramente la del grupo, hablamos de alta entitatividad. Las leyes que hacen que se perciba un grupo como tal, es decir, que aumente la entitatividad, en primer lugar, pues también ver que pueden ser gestal. Personas que están, os acordáis la gestal, las líneas que están juntas, se coinciden como una, que se parecen también, os acordáis los dibujos aquellos. Pues bueno, las leyes de destino común, estas líneas que van en un sentido se